El rabino, Noah Gordon. Primera parte, Los principios de las cosas. Woodborough, Massachusetts, noviembre de 1964. 1. En la invernal mañana del día de su 45º cumpleaños, el rabino Michael Kind se hallaba tendido solo en la ancha cama de latón que en otro tiempo había pertenecido a su abuelo, aferrándose a la modorra del sueño, pero escuchando contra su voluntad los ruidos que hacía la mujer en la cocina del piso inferior. Por primera vez en muchos años había soñado con Isaac Rifkin. Una vez, cuando Michael era un niño, el viejo le había dicho que cuando los vivos piensan en los muertos, estos, en el paraíso, sabe que son amados y sienten alegría. «Te amo, Zaideh, abuelo», dijo. Michael no se dio cuenta que había hablado en voz alta hasta que su oído captó una momentánea pausa en los ruidos que sonaban abajo. La señora Moscovitz no comprendería que un hombre que acababa de franquear la frontera de la madurez encontrara consuelo en hablar a un hombre que había muerto hacía casi 30 años. Raquel ya estaba sentada en la anticuada mesa del comedor cuando él bajó la escalera. Era una costumbre familiar que las mañanas de cumpleaños se celebraran con tarjetas y pequeños regalos apilados sobre la mesa del desayuno. Pero la fuerza perpetuadora de esta costumbre era Leslie, la esposa del rabino, y ésta se hallaba ausente desde hacía casi 3 meses. El espacio existente junto a su plato se encontraba vacío. Raquel, con la cabeza agachada y la barbilla rozando el mantel, seguía con los ojos el texto del libro que había apoyado contra el azucarero. Llevaba su vestido azul de marinero, con todos los botones abrochados y calcetines limpios, pero, como de costumbre, la rebeldía de sus espesos cabellos rubios era superior a la paciencia de sus 8 años. Estaba leyendo con furiosa concentración, pasando rápidamente los ojos de una línea a otra, mientras trataba de atiborrarse de la mayor cantidad posible de lectura antes de la interrupción que sabía inevitable. Ganó unos pocos segundos gracias a la entrada en el comedor de la señora Moscovitz con el zumo de naranja. «Buenos días, rabí», dijo calurosamente la asistenta. «Buenos días, señora Moscovitz». Michael fingió no darse cuenta de su fruncimiento de cejas. Hacía varias semanas que ella le insistía para que la llamara Lena. La señora Moscovitz era la cuarta asistenta que había tenido en las 11 semanas transcurridas desde la marcha de Leslie. Tenía la casa llena de polvo. Preparaba unos huevos fritos que parecían goma, hacía caso omiso de sus peticiones de Simmis y Kugel, y todos sus guisos procedían de latas de conservas para las que esperaba encendidas alabanzas. «¿Cómo quiere los huevos, rabí?», preguntó poniéndole delante un vaso de zumo de naranja helado que él sabía estaría aguado y mal diluido. «Pasados por agua, por favor, señora Moscovitz». Centró su atención en su hija que, entretanto, había ganado 2 páginas. «Buenos días. Tendré que cepillarte el pelo yo mismo». «Buenos días». Volvió una página. «¿Cómo está el libro?». «Pss». Lo cogió y miró el título. Ella suspiró. Sabía que el juego había terminado. Era una obra juvenil de misterio. El rabino dejó el libro en el suelo, junto a su silla. Del piso de arriba llegó una explosión de sonidos, indicadora de que Max se había despertado lo suficiente como para coger su armónica. Cuando disponía de tiempo, el rabino King disfrutaba representando a Saúl y David con su hijo de 16 años, pero sabía que, a menos que le interrumpiese, Max no desayunaría. Le llamó y la música cesó en medio de uno de aquellos pretendidos cantos populares. Un par de minutos después, Max estaba sentado a la mesa con ellos, con la cara recién lavada y el pelo mojado. «No sé por qué esta mañana me siento viejo», dijo el rabino. Max sonrió. «Vamos, papá, si todavía eres un chiquillo», dijo cogiendo una tostada. El rabino dio unos golpecitos con la cuchara en la cáscara del huevo, mientras la autocompasión se instalaba a su alrededor como el perfume de la señora Moscovitz. Los huevos pasados por agua estaban duros. Los niños comían lo suyo sin quejarse, aplacando su apetito, y él comió el suyo sin saborearlo, satisfecho con solo verles. Afortunadamente, pensó, se parecían a su madre. Sus cabellos tenían el color de la luz de las velas al reflejarse sobre el cobre, los dientes eran blancos y sanos y el cutis pecoso. Por primera vez reparó en que Raquel estaba pálida. Se inclinó y le cogió la cara con la mano. «Sal esta tarde», dijo. «Súbete a un árbol, siéntate en el suelo, que te entre un poco de aire fresco en los pulmones». Miró a su hijo. «Quizá tu hermano, el gran atleta, quiera llevarte a patinar». Max movió la cabeza. «Imposible. Oye, ¿puedo comprarme unos patines de hockey cuando llegue mi cheque de Hanukkah del abuelo Bab?» Nota de grabación: Hanukkah es la fiesta de los macabeos en la cual se conmemora la fugaz victoria que estos lograron sobre las tropas de Antíoco Epífanes. Se celebra durante los 8 días que siguen al 25 del mes de Kislev. Fin de nota. «Todavía no lo has recibido. Pregúntamelo cuando llegue». «Papá, ¿puedo ser María en nuestra procesión de Navidad?» «No». «Eso es lo que dijo la señorita Emmons, ¿qué dirías?» Echó hacia atrás su silla. «Sube y trae tu cepillo, Raquel, para que te arregle el pelo. Date prisa, no quiero ser causa de que se queden sin Minyan en el templo». Nota de grabación: Minyan, número de personas igual a 10, requerido para la oración en comunidad. Los niños pueden formar Minyan desde el momento en que se convierten en Bar Mitzvah. Fin de nota. Atravesó la ciudad bajo la grisácea luz matinal del invierno de Massachusetts. Bet Shalom, la Casa de la Paz, se hallaba solo a 2 manzanas al norte del distrito comercial de Woodboro. Era un edificio anticuado, construido hacía 28 años, de sólida planta, y hasta el momento había conseguido impedir que se llevara a la práctica la idea de algunos miembros de la congregación que quería construir un templo más moderno en los suburbios. Aparcó el coche bajo los arces, subió las escaleras de ladrillo rojo y penetró en el templo, como venía haciendo todas las mañanas desde hacía 8 años. Una vez en su despacho, se quitó el abrigo y cambió su vieja fedora o sombrero de fieltro marrón por un casquete negro. Luego, murmurando la bendición, rozó con los labios el borde de su tal lit. Se echó el manto de oración sobre los hombros y se dirigió por el sombrío corredor hacia el templo, contando automáticamente con los ojos a los hombres sentados en los bancos mientras les daba los buenos días. 6, incluyendo los 2 enlutados. Joel Price, que acababa de perder a su madre, y Dan Levine, cuyo padre había muerto hacía 6 meses. Con el rabino eran 7. Mientras subía al bemá, cruzaron la puerta principal 2 hombres más que golpearon el suelo con los pies para desprender la nieve de sus zapatos. «Uno más», dijo Joel, suspirando. Nota de grabación: bemá, estrado púlpito desde el que se leen las secciones del Torá o de los profetas. Entre los judíos sefardíes recibe el nombre de almemar, forma corrupta del árabe al-minbar. Fin de nota. Michael sabía que estaba nervioso por la posibilidad de que no se reunieran los 10 hombres necesarios para recitar el Kaddish, la oración que los judíos piadosos ofrecen cada mañana y cada noche durante los 11 meses siguientes a la muerte de un pariente. El 10º hombre era el que siempre le hacía sudar. Nota: Kaddish, plegaria escrita en arameo que se recita al final de las oraciones de la mañana, de la noche y en los funerales. Los hijos varones la recitan durante 1 año cuando mueren sus padres y después en los aniversarios. Por esta razón, Kaddish se emplea también a veces para indicar hijo. Fin de nota. Pasó la vista por el templo vacío y pensó: «Santo Dios, haz, Señor, que ella mejore hoy. Ella lo merece de ti. Yo la amo. Ayúdala, Señor, ayúdala. Amén». Dio comienzo al servicio con las bendiciones matutinas, que no son oraciones de comunidad y no requieren un minyan de 10 hombres. «Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has dado al gallo inteligencia para distinguir entre el día y la noche». Bendijeron a Dios por concederles fe, libertad, masculinidad y vigor. Estaban alabándole por alejar el sueño de sus ojos y la pesadez de sus párpados cuando llegó el 10º hombre. Jake Lazarus, el recitador, soñolientos todavía los ojos y pesados los párpados. Los hombres sonrieron al rabino y se tranquilizaron. Cuando hubo terminado el servicio y los otros 9 hombres hubieron echado unas monedas en el puzque para transeúntes indigentes, despidiéndose y marchando apresuradamente a sus ocupaciones, Michael bajó del bemá y se sentó en el banco de la primera fila. Un chorro de sol penetraba por una alta ventana y se vertía sobre el lugar. Cuando él llegó a Beth Shalom, aquel rayo de sol le había sorprendido por su belleza. Ahora le gustaba, porque sentarse a su calor en una mañana de invierno era mejor que la lámpara solar de la imá. Permaneció 5 minutos contemplando las motas de polvo que danzaban a lo largo de la columna de sol. En el desierto templo reinaban el silencio y la tranquilidad. Él cerró los ojos y pensó en el suave oleaje de Florida y en los naranjos en flor de California. Luego, en los otros lugares en que había estado, en la espesa capa de nieve que se formaba en los Ozarks, en el sonido de los altamontes en los campos de Georgia y en los húmedos bosques de Pensilvania. Por lo menos, se dijo, el fracaso en muchos lugares proporciona a un rabino una buena cultura geográfica. Luego, sintiéndose culpable, se levantó de un salto y se dispuso a hacer sus visitas pastorales. La primera afectaba a su mujer. Los terrenos del Hospital Estatal de Woodbury eran confundidos muchas veces por los forasteros por un parque universitario, pero la presencia de Herman a mitad del camino de la larga y serpeante avenida no dejaba duda alguna acerca de la identidad del hospital. Michael tenía un recargado programa matutino. Herman se encargaría de que le llevara 10 minutos recorrer el resto de la avenida y acomodar el coche en un espacio destinado a aparcamiento, proceso que, de otra manera, habría requerido unos 60 segundos. Herman llevaba unos pantalones anchos, abrigo color guisante, una gorra de béisbol y gruesas orejeras que en nuestro tiempo habían sido blancas. Tenía en cada mano una anaranjada paleta de ping-pong recubierta de una fina lámina de goma. Caminaba hacia atrás, guiando el avance del coche con concentrada atención, consciente de que la vida del rabino y el destino de un costoso avión del gobierno dependían de él. 20 años antes, durante la guerra, Herman había sido oficial de operaciones de vuelo de un avión de transporte. Había decidido continuar en su tarea. Durante los últimos 4 años había estado recibiendo coches y guiando a los conductores por la zona de aparcamiento del hospital. Era un fastidio, pero resultaba atractivo. Por mucha prisa que tuviese, Michael se encontraba desempeñando un papel que le convertía en parte voluntaria de la enfermedad de Herman. Michael era el capellán judío del hospital, puesto que le ocupaba medio día de su rutina semanal, y había previsto trabajar en el despacho del capellán hasta que se notificase que Dan Bernstein, psiquiatra de Leslie, estaba libre. Pero Dan le estaba esperando. «Siento haberme retrasado», dijo Michael después de saludar al doctor. «Siempre me olvido de calcular un par de minutos más para Herman». «Me preocupa», dijo el psiquiatra. ¿Qué hará usted si un día decide despedirle en el último momento y le hace señales para que dé la vuelta y se acerque de nuevo? Echaré hacia atrás con fuerza la palanca y mi furgoneta se lanzará a toda velocidad hacia el edificio de las oficinas. El doctor Bernstein se instaló en un confortable sillón, se quitó las oscuras zapatillas y movió los dedos de los pies. Luego suspiró y encendió un cigarrillo. «¿Cómo está mi mujer?», dijo Michael. «Igual». Había esperado mejores noticias. «Habla». «Muy poco. Está esperando». «¿A qué?». «A que desaparezca su tristeza», repuso el doctor Bernstein, frotándose los dedos de los pies por encima de los calcetines. Alguna cosa resultó demasiado fuerte para soportarla y ella se retiró. No es nada infrecuente. Si llega a comprender lo ocurrido, saldrá de sí misma para hacerle frente y podrá olvidar lo que le causa su depresión. «Esperábamos haberla ayudado a hacerlo mediante la psicoterapia», prosiguió, «pero no habla. Yo creo que está indicado el electroshock». Michael sintió una opresión en el estómago. El doctor Bernstein le miró a la cara y resopló con no disimulado desprecio. «¿Y se llama a sí mismo usted capellán de un hospital mental? ¿Por qué diablos tiene que asustarle el shock? A veces se agitan con terribles sacudidas y se rompen los huesos». «Hace años que no ocurre tal cosa. desde que empleamos drogas que paralizan los músculos. Hoy en día es un tratamiento humano. Usted lo ha visto, ¿no? Asintió con la cabeza. ¿Experimentará efectos secundarios después del tratamiento? Probablemente una ligera amnesia, pérdida parcial de la memoria, nada grave. Recordará todo lo que es importante en su vida. Se habrán enfumado cosas pequeñas, cosas sin importancia. ¿Qué clase de cosas? Quizá el título de una película que ha visto recientemente, o el nombre del protagonista, o la dirección de una persona con la que mantengo una amistad superficial. Pero estos serán incidentes aislados. Conservará la mayor parte de su memoria. ¿No puede usted intentar algún progreso con la psicoterapia antes de probar con el shock? El doctor Bernstein mostró una expresión de fastidio. Pero si no habla, ¿cómo puede hacerse uso de la psicoterapia sin comunicación? No tengo ni idea de qué es lo que realmente la hace sentirse deprimida. ¿Y usted? Ella es una conversa, como usted sabe, pero lleva mucho tiempo siendo simplemente judía. Otras opresiones. Hemos viajado mucho antes de venir aquí. A veces hemos vivido en situaciones difíciles. Dan Bernstein encendió otro cigarrillo. ¿Viajan tanto todos los rabinos? Michael se encogió de hombros. Algunos hombres van a un templo y se quedan allí para el resto de su vida. Otros continúan viajando. La mayoría de los rabinos son contratados por períodos cortos. Si uno trabaja de firme, rompe demasiadas lanzas en la delicada piel de la congregación, o si ellos rompen demasiadas en la propia, uno tiene que marcharse. ¿Cree usted que por eso se ha trasladado tan a menudo? Preguntó el doctor Bernstein con voz monótona e impersonal. Michael comprendió intuitivamente que el tono formaba parte de su sesión técnica. ¿Ha roto usted las lanzas o las ha recibido? Cogió un cigarrillo del paquete que Dan había dejado sobre la mesa. Observó con disgusto que le temblaba ligeramente la mano mientras sostenía la cerilla. «Un poco de cada cosa», repuso. Los ojos del doctor Bernstein, grises y directos, se hallaban fijos en su cara. Le hacían sentirse incómodo. El psiquiatra se guardó el paquete de cigarrillos. «Yo creo que el electroshock es lo mejor para su esposa». Podríamos empezar con un tratamiento de 12 sesiones 3 veces a la semana. He visto resultados maravillosos. Michael asintió accediendo de mala gana. Si cree que es lo mejor, ¿qué puedo hacer yo por ella? Tenga paciencia. No puede usted tenderle la mano. Lo único que puede hacer es esperar a que ella se la tienda a usted. Cuando lo haga, sabrá usted que ha dado el primer paso hacia su recuperación. Gracias, Dan. Se puso en pie y Michael le estrechó la mano. «¿Por qué no se deja caer por el templo algún viernes por la noche? ¿Podría sacar alguna terapia interesante de mi servicio del sábado? ¿O es usted otro hombre de ciencia ateo?» «No soy ateo, Rabbi», repuso introduciendo un gordezuelo pie en una zapatilla y luego el otro. «Soy unitario», dijo. Las mañanas del lunes, miércoles y viernes siguientes, Michael se mostraba muy irritable cuando alguien le abordaba. Maldecía en silencio el hecho de haber llegado a ser capellán. Todo habría sido mucho más fácil si los detalles hubiesen permanecido ocultos en el misterio. Pero sabía que a las 7 comenzarían los tratamientos en Templeton Ward. Sue Leslie estaría aguardando con otros pacientes en la sala de espera a que llegara su turno. Entonces, las enfermeras la llevarían a una cama y ella se tendería. El ayudante le quitaría los zapatos y los deslizaría debajo del delgado colchón. El anestesista le introduciría una cánula en la vena. Siempre que él había contemplado los tratamientos, había habido varios pacientes cuyas venas eran tan pequeñas que no podían ser perforadas y el doctor había sudado, gruñido y maldecido. Las venas de Leslie no les ocasionarían contratiempos, pensó con una sensación de agradecimiento. Eran delgadas, pero bien delineadas. Cuando se las tocaba con los labios, podía sentirse en ellas el latido de la sangre. La cánula vertería un barbitúrico en su corriente sanguínea y, gracias a Dios, su mujer quedaría dormida. Luego, el anestesista inyectaría un relajante muscular y se aflojarían las tensiones que la mantenían en funcionamiento como a una máquina viviente. Sus músculos pectorales caerían flácidos, dejando de accionar los adorables fuelles de su pecho. En su lugar, le sería fijada a intervalos una ventosa negra sobre la boca y la nariz, y el anestesista introduciría oxígeno en sus pulmones, respirando por ella. Le sería colocada entre las mandíbulas una cuña de goma para proteger su lengua de sus finos y blancos dientes. El ayudante le frotaría las sienes con gelatina y luego los electrodos del tamaño de medio dólar serían aplicados sobre su cráneo. El anestesista diría listo con voz aburrida y el psiquiatra oprimiría con el dedo un botón de una pequeña caja negra. La corriente alterna penetraría violentamente en su cabeza durante 5 segundos, una tormenta que, en la fase tónica, agitaría rígidamente sus brazos pese al relajante, y en la fase clónica retorcería y sacudiría sus miembros como los de la víctima de un ataque epiléptico. Cogió unos libros de la biblioteca y leyó todo lo que pudo encontrar acerca de los tratamientos por electroshock. Se enteró, con estremecido horror, que ni el doctor Bernstein ni ningún otro psiquiatra del mundo sabían exactamente qué sucedía cuando sometían al cerebro de su mujer a un bombardeo eléctrico. Lo único que poseían eran teorías y la evidencia de que los tratamientos daban resultado. Una de estas teorías afirmaban que la carga eléctrica suprimía circuitos anormales en el cuadro de mandos del cerebro. Otro decía que el shock era algo lo suficientemente próximo a la experiencia de la muerte como para satisfacer la necesidad de castigo que sentía el paciente y mitigar los sentimientos de culpabilidad que le habían sumido en la desesperación. Eso era suficiente. Abandonó sus ejercicios de lectura. Cada día que había tratamiento, llamaba al hospital a las 9 de la mañana y una enfermera le informaba, con voz nasal e indiferente, de que no se había producido ninguna novedad en el tratamiento y de que la señora King descansaba apaciblemente. Deseaba evitar a la gente. Se dedicaba a sus papeles, poniéndose al día con su correspondencia por primera vez en su vida, e incluso limpió los cajones de su escritorio. Sin embargo, el 10º día desde el comienzo del tratamiento por electroshock de Leslie, su cargo de rabino le absorbió por entero. Aquella tarde asistió un bris bendiciendo a un niño llamado Simón Maxwell Schuster, mientras el mojel cortaba el prepucio del pequeño y ensangrentado pene y el padre temblaba y la madre lloraba silenciosamente y reía luego de alegría. Nota, mojel encargado de llevar a cabo la circuncisión del niño. Fin de nota. Después, abarcando en el breve lapso de 2 horas el espacio vital que va desde el nacimiento a la muerte, ofició en el funeral de Sarah Myerson, una anciana cuyos nietos lloraron al ver que la bajaban a la tumba. Había caído ya la noche cuando regresó a casa. Estaba mortalmente cansado. En el cementerio el cielo había comenzado a escupir una fina aguanieve que les punzaba en el rostro hasta sentirlo arder y él sintió helado hasta los huesos. Se dirigió al armario para tomar una copa de whisky cuando vio la carta sobre la mesa. Al cogerla y ver la letra del sobre, la abrió con manos torpes. Estaba escrita a lápiz en un ordinario papel azul de cartas, probablemente prestado. Mi querido Michael, anoche una mujer del otro extremo del pasillo gritó que un pájaro estaba batiendo sus alas contra su ventana, y finalmente acudieron y le pusieron una inyección y ella se quedó dormida. Y esta mañana un ayudante ha encontrado el pájaro, un gorrión cubierto de hielo, tendido en el camino, y cuando le dieron leche caliente con un cuentagotas revivió y se lo llevó a la mujer para demostrarle que estaba perfectamente. Lo dejaron en una caja en el dispensario, pero esta tarde ha muerto. Yo me tendí en la cama y recordé los sonidos de los pájaros en los bosques frente a nuestra cabaña de los Ozarks y cómo solía acurrucarme entre tus brazos y escucharlos después de haber hecho el amor. Nuestros corazones eran la única cosa que podíamos oír en la cabaña y los pájaros la única cosa que podíamos oír afuera. Quiero ver a mis hijos. ¿Están bien? Ponte ropa interior de lana cuando hagas tus visitas pastorales. Come verduras y abstente de las especias. Feliz cumpleaños, pobrecillo mío. Leslie. Entró la señora Moskowitz para anunciar que la cena estaba lista y se quedó mirando asombrada el humedecido rostro del rabino. —¿Pasa algo malo, rabí? —Acabo de recibir una carta de mi esposa. Va mejorando, Lena. La cena estaba quemada. 2 días después, la señora Moscovitz anunció que la necesitaba su cuñado viudo, cuya hija se encontraba enferma en Billimantic, Connecticut. Su puesto fue ocupado por una gruesa mujer de grises cabellos llamada Anna Schwartz. Anna padecía asma y tenía un lobanillo en la barbilla, pero era muy limpia y sabía guisar cualquier cosa, incluso un Loschenkuchel, con 2 clases de pasas claras y oscuras y un pan tan bueno que daba pena masticarlo. 2. Cuando los niños preguntaron qué había escrito su madre, les dijo que les había deseado, con un poco de retraso, un feliz cumpleaños. No estaba insinuando nada con ello, o tal vez sí, pero el día siguiente le trajo una tarjeta dibujada a lápiz de Raquel y otra comprada de Max, además de una chillona corbata obsequio de los dos. La corbata no iba bien con ninguno de sus trajes, pero la llevó al templo aquella mañana. Los cumpleaños le hacían sentirse optimista. Eran puntos de inflexión, se dijo a sí mismo esperanzadamente. Recordó el 16º cumpleaños de su hijo 3 meses antes. Aquel día Max había perdido su fe en Dios. En Massachusetts, un muchacho puede obtener permiso de conducir a los 16 años de edad. Michael había enseñado a Max a conducir el Ford y el muchacho debía presentarse en el registro de vehículos a motor para el examen de conducir la mañana anterior a su cumpleaños, que caía en sábado. El sábado por la noche tenía una cita con Desaimee Kaplan, una joven de ojos azules y rojos cabellos que a Michael le hacía envidiar a su hijo. Tenían pensado ir a un baile en un granero de la orilla del lago. Leslie y Michael habían invitado un grupo de amigos de su hijo a una pequeña fiesta de cumpleaños antes del baile y habían proyectado entregarle las llaves del coche para que pudiera celebrarlo conduciendo por primera vez sin escolta paterna. Pero el miércoles anterior al cumpleaños de Max, Leslie cayó en la profunda depresión emocional que la envió al hospital y para el viernes por la mañana, Michael había sido ya informado de que permanecería allí durante un período indeterminado de tiempo. Max canceló su examen de conducir y suspendió su fiesta. Cuando Michael le oyó anular también su cita con Desaimee, hizo notar que el hecho de que Max se convirtiera en un eremita no contribuiría a mejorar el estado de salud de su madre. «No quiero ir», dijo simplemente Max. «¿Sabes lo que hay al otro lado de aquel lago?» Michael lo sabía naturalmente y dejó de instar a Max para que asistiese al baile. No sería ningún placer para un muchacho pasear con su amiga al borde del agua y contemplar en la otra orilla el sanatorio en que su madre había ingresado unos días antes. Max se pasó la mayor parte del día en la cama leyendo. Michael podía haber utilizado la habilidad de su hijo para hacer el payaso, porque estaba pasando un mal rato con Raquel, que quería estar con su madre. «Si ella no puede venir aquí, vamos nosotros a visitar a mamá». «No podemos hacerlo», le repitió de nuevo. «Va contra las reglas. No hay horas de visita ahora. Nos colaremos, puedo estar callada. Ve a vestirte para los servicios», dijo él con suavidad. «Tenemos que estar en el templo dentro de una hora». «Podemos hacerlo, papá. No hace falta que demos toda la vuelta al lago. Conozco un sitio en que hay un bote. Podemos cruzarlo, ver a mamá y volver enseguida. Por favor», dijo. No pudo hacer más que darle una palmada en las nalgas y salir de la habitación para no oírla llorar. Asomó la cabeza en el cuarto de Max al pasar. «Será mejor que te prepares, hijo. Vamos a ir enseguida al templo». «¿Te importaría que yo no fuese?» Michael se le quedó mirando. Nadie de su familia había dejado nunca de asistir a los servicios a menos que estuviese enfermo. «¿Por qué?», preguntó. «No quiero ser un hipócrita». «No comprendo. He estado pensando en ello todo el día. No estoy seguro de que exista Dios». «¿Dios es algo inventado?» Max miró a su padre. «Quizá. ¿Quién lo sabe realmente? Nadie ha tenido jamás ninguna prueba. Puede ser una leyenda». «¿Crees que he pasado más de la mitad de mi vida sirviendo a una nube de humo, perpetuando un cuento de hadas?» Max no respondió. «Porque tu madre ha caído enferma», dijo Michael, «y tú en tu sabiduría has razonado que si hubiera un Dios, él no te la habría arrebatado». «Exacto». Su argumentación no era nada nuevo, y Michael no había aprendido nunca a refutarla ni deseaba hacerlo tampoco. Un hombre o cree en Dios o no cree. «Entonces quédate en casa», dijo. Lavó los enrojecidos ojos de Raquel y la ayudó a vestirse. Cuando poco después salían de casa, oyó la armónica de Max interpretando un blues. De ordinario, su hijo se abstenía de tocar el viernes por la noche por respeto al Sabbat. Nota: Sabbat, sábado en hebreo, fiesta semanal de los judíos. Debido al carácter tradicionalmente lunar de su cómputo, el día comienza para ellos cuando la primera estrella sale en la noche. Así, el sábado empieza en la noche del viernes al sábado y termina 24 horas más tarde. Sus preceptos ya aparecen legislados en la Biblia y se complementan con el tratado homónimo del Talmud, incluido en el orden segundo. Moed, fiestas. Fin de nota. Pero aquella noche Michael comprendió. Sí, como Max sospechaba, no existía Dios. ¿Por qué observar ninguna de las reglas sin sentido garabateadas en el poste del tótem? Michael y Raquel fueron los primeros en llegar al templo. Él abrió de par en par las ventanas, tratando de atraer una ligera brisa. Llegó después Billy O'Connell, el organista, y luego Jake Lazarus, el recitador. Como de costumbre, Jake se apresuró a entrar en el cuarto de los hombres tan pronto como se hubo puesto su túnica negra y su casquete. Siempre permanecía allí 10 minutos exactamente, inclinado sobre el lavabo, mirándose al espejo mientras practicaba las escalas. A las 8:30, hora en que estaba previsto el comienzo del servicio, solo habían llegado otras 6 personas. Jake miró interrogativamente al rabino. Michael le hizo una seña para indicarle que comenzarían. Dios no debía tener que esperar a los rezagados. Fue entrando gente durante los 35 minutos siguientes hasta que fueron 27 personas en total. Era fácil contarlas desde el bema. Sabía que bastante familias se habían salido de vacaciones. También sabía que podía reunirse por lo menos un minyan en una bolera situada a poca distancia de allí, que aquella noche se estaba celebrando varios cócteles y que los teatros ambulantes, los clubes y varios restaurantes chinos albergaban, sin duda, más miembros de su congregación que el templo. Años antes, el conocimiento de que solo un puñado de su pueblo había acudido a la sinagoga para recibir el Sabbat habría sido un cuchillo hincado en sus entrañas. Pero desde hacía mucho tiempo había aprendido que para un rabino hasta un solo judío constituye compañía satisfactoria en la oración. Se hallaba en paz consigo mismo mientras dirigía el servicio para un minúsculo grupo que apenas llenaba las 2 primeras filas de bancos. La noticia de la enfermedad de Leslie se había propalado como siempre ocurre con estas cosas, y varias de las señoras se mostraron notablemente solícitas con Raquel durante el Onex Sabbat, el periodo de descanso siguiente al servicio. Michael se sintió agradecido. Se quedaron hasta bastante tarde deseando la compañía del rebaño. Cuando llegaron a casa, la luz en el cuarto de Max estaba apagada y Michael no le molestó. El sábado fue una repetición del viernes. El Sabbat, por regla general, era un tiempo de descanso y meditación, pero aquel día no había paz en la casa de los King. Cada uno de ellos sufría a su manera. Poco después de cenar, Michael fue avisado de que había muerto la esposa de Jack Glickman. Eso quería decir que tendría que pasar la velada en una visita de condolencia. Detestaba la idea de dejar a los niños. «¿Quieres salir?», preguntó a Max. «Si quieres, llamo a alguna persona para que se quede con Raquel. No voy a ir a ninguna parte. Ella estará perfectamente». Más tarde, Max recordó que, después de salir su padre, él había dejado su libro y se había detenido un momento en la habitación de Raquel mientras iba al baño. Apenas se había oscurecido, pero ella ya estaba con el pijama puesto, echada de cara a la pared. «Raquel», dijo con suavidad, «¿estás dormida?». No hubo contestación, por lo que se encogió de hombros y siguió adelante. Volvió a su libro, esta vez sin dejarlo, hasta que, una hora después, sintió las punzadas del hambre. Al dirigirse a la cocina, pasó de nuevo junto a la habitación de Raquel. La cama estaba vacía. Perdió 5 minutos recorriendo la casa y luego el patio, llamándola por su nombre y sin atreverse a pensar en el lago y en el bote al que ella había estado deseando subir para lanzarse en brazos de su madre. Ni siquiera sabía si se trataba de un bote real o imaginario, pero sabía que tendría que llegarse al lago. Su padre se había llevado el coche, por lo que solamente podía disponer de la odiada bicicleta. La descolgó de los 2 oxidados clavos de que se hallaba suspendida en la pared del garaje, observando con una mezcla de ira y de miedo que la bicicleta de Raquel faltaba de su acostumbrado lugar junto a la segadora mecánica. Luego pedaleó a través de la húmeda noche de agosto a toda velocidad de la que era capaz. Vivían a menos de 800 metros del lago Dir, pero sudaba abundantemente cuando llegó allí. Una carretera rodeaba el lago, pero no corría junto a la orilla, y los árboles ocultaban el agua incluso durante el día. Un estrecho sendero discurría paralelamente al borde del agua. Tenía una superficie irregular, surcada por las raíces de los árboles, y era imposible recorrerlo en bicicleta. Pero permaneció sobre su bicicleta tanto tiempo como Raquel había permanecido sobre la suya. Vio el rojizo resplandor de la luna sobre el reflector de la bicicleta de Raquel, donde ella la había dejado apoyada junto a un árbol, al borde del sendero, y dejó caer la suya a su lado. —¡Raquel! —llamó. Los grillos chirriaban entre la hierba y el agua chasqueaba contra las rocas. Brillaba débilmente la luna y escudriñó con atención las aguas próximas a la orilla.
—¡Raquel!
Alguien se echó a reír debajo de un árbol cercano y por un momento creyó que la había encontrado. Pero luego distinguió 3 figuras, 2 hombres en traje de baño y una mujer que no era muchos años mayor que él. Llevaba un sostén y una falda de algodón y estaba sentada con la espalda apoyada contra un árbol, con las rodillas al aire. La luna brillaba suavemente en sus muslos. Volvió a reírse. —¿Has perdido a tu chica, hijito? —Mi hermana —dijo Max—. Han visto una niña, tiene 8 años. Los 3 tenían en la mano latas de cerveza abiertas. La mujer se acercó la suya a los labios y bebió mientras su blanca garganta se movía al tragar. —¡Ah, está estupenda! —murmuró. —No hemos visto ninguna niña —dijo uno de los hombres. Echó a correr por el camino, el otro hombre dijo algo mientras se alejaba y los 3 soltaron la carcajada. Recordó que 2 veranos antes había estado nadando una tarde en aquella parte del lago cuando se descubrió el cadáver de un hombre ahogado. El pelo del hombre chorreaba cuando lo sacaron y su carne parecía de pasta. Raquel solamente sabía chapotear a estilo perro y cuando intentaba hacer el muerto se le metía agua en la nariz. —¡Por favor, Dios! —exclamó—. ¡Oh, Dios, por favor, por favor, por favor! Continuó corriendo y corriendo, tropezando en el áspero sendero, demasiado jadeante ya para gritar, rezando silenciosa e incesantemente. El bote estaba a unos 60 metros de distancia de la orilla cuando lo vio. Era un viejo esquife. Parecía negro a la luz de la luna y estaba mal enfilado, apuntando con la proa a la orilla próxima. Una pequeña figura con pijama blanco se hallaba sentada en un rincón de la popa. De 2 nerviosas patadas, Max se quitó los zapatos y luego se sacó los pantalones que, hechos una bola cuando los apartó de sí, rodaron por la borrosa línea de la orilla y cayeron al agua, pero él no se preocupó en buscarlos. En lugar de ello, se arrojó al lago. El agua era poco profunda, junto a la orilla, con un fondo rocoso 1.5 metros, a donde fue a parar en una zambullida. Su pecho rozó ligeramente las rocas. Luego se elevó y empezó a nadar hacia el bote, moviendo rápidamente las piernas. Llegó hasta él y subió a bordo. —Hola, Max —dijo Raquel como en sueños. Estaba hurgándose la nariz. Él se dejó caer despatarrado en el fondo del bote y trató de recobrar el aliento. Había mucha agua sucia en el esquife, que era muy viejo y tenía abundantes grietas. —Mamá está allí —dijo Raquel. Max miró la franja de luces amarillas que señalaba Raquel. Se hallaba en la orilla más alejada, a unos 400 metros de distancia. Se acercó a su hermana y la rodeó con sus mojados brazos. Los dos permanecieron inmóviles unos minutos, contemplando las luces del hospital. No hablaban. Reinaba una gran quietud. De vez en cuando llegaban sobre las aguas ráfagas de música del baile que se estaba celebrando en el granero. Más cerca, una muchacha empezó a reír estridentemente y luego a gritar. «Los bebedores de cerveza», pensó Max. «¿Dónde están los remos?», dijo por fin. «Los dos remos. Solo había uno, pero lo he perdido. Creo que se ha hundido. ¿Por qué estás en calzoncillos? Es gracioso cómo se te pegan a la piel». Él llevaba un rato observando el agua que había en el fondo del bote y se advertía claramente que iba subiendo. «Raquel», dijo, «este bote se está hundiendo. Voy a tener que llevarte nadando hasta la orilla». Raquel miró las negras aguas. «No», dijo, «no quiero». Él la había remolcado muchas veces jugando en el agua, pero estaba cansado y dudaba de que pudiera llevarla a la orilla si ella oponía resistencia. «Raquel, si me dejas llevarte a la orilla, te daré $0.50», dijo. Ella movió la cabeza. «Lo haré con una condición». Max miró al agua. Estaba empezando a subir suavemente. «¿Cuál?». «Que me dejes tocar tu armónica 2 días enteros». «Bueno, vamos», dijo. Se deslizó por la borda del bote y se sostuvo en el agua mientras levantaba los brazos para recibir a Raquel. Esta dio un chillido al meterse en el agua, pero se quedó quieta mientras él se ponía de espaldas, sujetándole con una mano la barbilla y la llevaba a la orilla. Sus zapatos estaban donde los había dejado, pero sus pantalones no se veían por ninguna parte. Se metió en el barro y tanteó el agua con las manos. «¿Qué estás buscando?». «Mis pantalones. Mira a ver si puedes encontrar el remo». Max buscó infructuosamente durante 10 minutos, obsequiando a su hermana con varias adiciones a su vocabulario, y luego desistió. La llevó de la mano hasta el lugar en que habían dejado las bicicletas, manteniéndose atento por si veía a los dos hombres y a la mujer. Pero la única señal de ellos fue un montón de latas de cervezas vacías bajo el árbol donde habían estado bebiendo. Tardaron bastante tiempo en volver a casa. Los calzoncillos de Max no tenían cierre de cremallera. Eligió las calles más oscuras que pudo encontrar y 2 veces se ocultó tras unos matorrales próximos para hurtarse a la luz de los faros de los automóviles. Finalmente, cansado y lleno de arañazos, se encontró en la oscuridad del garaje. Dejó a un lado las bicicletas, no encendió las luces, no había cortinas en las ventanas del garaje. «No escupiré en tu armónica, Max», dijo Raquel. Se quedó afuera en el camino rascándose. «Date prisa», añadió bostezando. «Quiero un vaso de leche». Max se había vuelto a medias para salir cuando el sonido de unas pisadas en el camino le dejó clavado donde estaban. Eran pasos ligeros, femeninos, y había adivinado de quién eran aún antes de oír la voz de Desaimi Kaplan. «Raquel, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Max?». «Hemos estado nadando y montando en bici. Yo he ido en pijama y Max lleva su ropa interior, ¿ves?». Con el dedo pulgar accionó el conmutador de la luz y apareció Max con sus embarrados calzoncillos amarillos como si hubiera echado raíces en el suelo manchado de grasa del garaje. Se tapó el bajo vientre con las manos mientras el amor de su vida lanzaba un chillido y se esfumaba en la oscuridad. Todo esto se lo contó Max al rabino King la noche del viernes siguiente, cuando se dirigían juntos al servicio del sábado en el templo. Y 3 meses después, Michael pensaba en el cumpleaños de su hijo, mientras se hallaba sentado con su carta de felicitación, sus tarjetas y su regalo extendidos delante de él, escribiendo una carta a su mujer, hospitalizada en la clínica desde la que se dominaba la orilla en que su hijo había encontrado a Dios y perdido sus pantalones. 3. Una oscura noche en que los copos de nieves, grandes como plumas de ave, volaban horizontalmente impulsados por el viento del nordeste, sacó 3 brazadas de leña del cobertizo trasero y encendió el fuego en la chimenea, procurando que las llamas se elevaran bastante para que irradiasen su calor en la habitación. Luego se preparó un vaso grande de whisky con soda y cogió el tratado Veracot, sumergiéndose en las intrincaciones del Talmud babilónico como un hombre que se refugia en un sueño. Nota. Veracot, bendiciones. Nombre de uno de los tratados del Talmud integrado en el orden primero, Zeraim, semillas. Talmud. Es el comentario en arameo que se hizo de la Mishnah. Viene a ser un monumental compendio jurídico bíblico consuetudinario en el que aparecen analizadas y explicadas todas las facetas de la actividad humana. Existen dos redacciones del Talmud, el Jerosolimitano, que se concluyó hacia el año 400, y el Babilónico, terminado a fines del siglo V, según unos, o durante los siglos VI y VII, según otros. Está dividido, siguiendo a la Mishnah, en seis grandes apartados u órdenes. 1. Zeraim, semillas. 2. Moed, fiestas. 3. Nashim, mujeres. 4. Nezikin, prejuicios. 5. Kodashim, santidades. 6. Taharot, cosas puras. Fin de nota. Era la clase de velada que no había pasado hacía mucho tiempo. Permaneció leyendo hasta después de las 11, levantándose de su silla solo para echar más leña al fuego y darle las buenas noches a sus hijos. Luego, bostezando y desperezándose, se sentó para examinar la correspondencia del día. El joven Jeffrey Codet había pedido que le suministrara referencias para acompañar su solicitud para el MIT. Era la clase de asunto que quedaría olvidado si esperaba a dictárselo a Deborah Cantor, su secretaria. Tomó la pluma y escribió un borrador que podía entregarle a la mañana siguiente para que lo pasara a máquina. Había también una carta de la Asociación de Alumnos del Columbia College, informándole que dentro de 18 meses él y sus compañeros de promoción celebrarían su 25ª reunión. Además de tomar las medidas necesarias para su asistencia, sería tan amable de remitirles, dentro de los 3 meses siguientes, una autobiografía para su inclusión en el libro de clase del cuarto de siglo. Volvió a leer la carta moviendo aturdido la cabeza. Un cuarto de siglo. Se sentía demasiado cansado para hacer nada más que escribir a Leslie. Cuando hubo cerrado el sobre, se dio cuenta de que se le habían acabado los sellos. Era un problema, ya que echaba la carta al correo todas las mañanas cuando se dirigía a los servicios matutinos antes de que se abriera la oficina postal. Recordó que Max solía llevar un librito de sellos en la cartera. Cuando entró en la habitación de su hijo, éste estaba profundamente dormido, despatarrado en la cama y roncando suavemente. Una pierna le asomaba por debajo de la manta. El pijama le estaba demasiado corto y Michael observó con regocijo que sus pies eran ya muy grandes. Sus pantalones estaban colgados con descuidada eficiencia en el cajón superior de su cómoda. Michael sacó la cartera del bolsillo. Estaba llena de toda clase de extraños y resobados papeles. Mientras buscaba el librito de sellos, sus dedos tropezaron con algo distinto. Era un objeto pequeño, de forma oblonga y cubierto por una lámina fina de aluminio. Resistiéndose a creer lo que le indicaban las yemas de sus dedos, lo llevó a la puerta y leyó a la luz de la bombilla que brillaba en el pasillo las letras impresas en él. Los Trojan Enth son sometidos uno a uno a prueba en nuestras máquinas especiales que demuestran su impermeabilidad al agua. Compañía fabricadora de artículos de caucho Trenton, Nueva Jersey, Nueva York, NY. A su edad, se preguntó a sí mismo temerosamente. Aquel adolescente, aquel muchachuelo que esa misma mañana le había llamado papá. ¿Y con quién? ¿Con alguna mujerzuela ajada y posiblemente enferma? O peor aún, y Dios no lo quiera, con aquella bonita muchacha pelirroja. Levantó el objeto para que le diese la luz. La cubierta estaba gastada y resquebrajada. Recordó que hacía mucho tiempo él mismo había considerado como señal de madurez juvenil llevar, ya que no usar, semejante artilugio. Volvió a entrar en la habitación y al guardar de nuevo la cartera en los pantalones de Max, hizo caer un montón de monedas del bolsillo lateral. Repiquetearon contra el suelo, rodando y desparramándose por la habitación. Contuvo el aliento esperando que el muchacho se despertara, pero Max dormía como si estuviera drogado. ¿Drogado? Encima eso, se dijo sombríamente. Se agachó apoyando en el suelo las manos y las rodillas, no para rezar como un cristiano, sino para barrer el suelo con los dedos. Debajo de la cama encontró 2 níqueles, $0.25, 1 centavo, 3 calcetines y abundante polvo. Localizó la mayoría de las monedas y las volvió a meter en el bolsillo de los pantalones. Luego bajó a la escalera, se lavó las manos y puso a calentar café. Mientras, tomando su segunda taza, escuchaba el boletín de noticias de medianoche, oyó el nombre de uno de sus fieles. Gerald E. Mendelssohn figuraba en la lista de casos graves del Hospital General de Woodburg. Su pierna derecha había quedado aprisionada entre 2 piezas de maquinaria pesada durante el turno de noche de la fundición Suffolk. Los Mendelssohn eran un matrimonio nuevo en la ciudad, probablemente con pocos amigos todavía, pensó lleno de fatiga. Afortunadamente no llevaba aún el pijama. Se puso la corbata, la chaqueta, el abrigo, el sombrero y sus botas de hebillas y salió de la casa lo más silenciosamente posible. Las calles se encontraban en mal estado. Condujo lentamente el coche por entre las oscuras casas a cuyos dormidos ocupantes envidió. Mendelssohn estaba sin afeitar y su pálido rostro parecía el de un cuadro sobre la crucifixión. Se hallaba tendido en una cama del hospital, en una habitación de la sala de urgencia, inconsciente por las drogas que le habían sido administradas, pero lanzando fuertes gemidos. Su esposa estaba sufriendo. Era una mujer menuda y atractiva, de pelo castaño, ojos grandes, pecho liso y uñas largas y rojas. Se concentró desesperadamente y logró recordar su nombre, Jean. Creyó recordarla llevando sus hijos al templo para las clases de hebreo. «¿Hay alguien en casa con los niños?» Ella movió afirmativamente la cabeza. «Tengo muy buenos vecinos, irlandeses». Su acento parecía de Nueva York, Brooklyn. Era de Flatbush. Se sentó con ella y habló de los barrios que recordaba. El hombre tendido en la cama gemía a intervalos regulares. A los 2:15 se lo llevaron. Mientras se le amputaba la pierna, Michael y la mujer aguardaron en el pasillo. Después, la mujer pareció aliviada. Cuando finalmente se despidió de ella, sus hinchados ojos estaban soñolientos y tranquilos como los ojos de una mujer apasionada después del amor. Mientras volvía a casa dejó de nevar. Las estrellas, sazonadas y brillantes, colgaban bajas en el oscuro cielo. Por la mañana, mirando su imagen reflejada en el espejo mientras se afeitaba, descubrió que ya no era joven. Le clareaba el cabello, su nariz se estaba tornando aguileña y encorvada como la del judío de los chistes antisemitas, su carne estaba floja y sus mejillas cedían bajo la capa de jabón. Era como una hoja que se sintiera a sí misma volverse quebradiza y frágil, pensó. Algún día caería del árbol y el mundo proseguiría su marcha sin reparar apenas en su desaparición de la escena. Se dio cuenta de que había olvidado casi por completo el sabor de la primavera de su vida. Pero ahora era ya otoño sin lugar a dudas. Cuando sonó el teléfono, se separó del espejo con una sensación de alivio. Era el doctor Bernstein. Era la primera vez que el psiquiatra le llamaba en las 4 semanas que Leslie llevaba recibiendo tratamiento de electroshock y sintió una inquietud que Dan desvaneció inmediatamente. «Su mujer puede ir a casa a hacer una visita, si quiere», le informó con tono indiferente. «¿Cuándo?» «Cuando usted diga». Canceló 2 citas y se dirigió inmediatamente al hospital. Ella se hallaba sentada en su pequeña habitación cuando entró Michael. Llevaba los rubios cabellos estirados hacia atrás y recogidos sobre la nuca con una gruesa y fea banda elástica en el estilo de cola de caballo que él no le había visto llevar desde hacía muchísimos años. En vez de darle un aspecto juvenil, le hacía parecer una matrona. Llevaba un limpio vestido azul de algodón y el carmín de sus labios había sido aplicado recientemente. Había ganado mucho peso, pero le favorecía. «Hola», dijo él. Al principio temió que todo iba a ser como en los primeros días de su enfermedad. Ella le miró y no emitió ningún sonido, pero luego sonrió y empezó a llorar. «Hola», dijo. Se sintió a gusto entre sus brazos. Él aspiró con ansia el olor a Leslie que durante tanto tiempo había estado echando de menos, una combinación de jabón Camay, crema para las manos Paquín y cálida carne y la apretó contra sí. Gracias, Señor. Amén. Se besaron con torpeza, sintiéndose de pronto muy tímidos. Luego, cogidos de las manos, se sentaron en el borde de la cama. La habitación olía a un fuerte desinfectante. —¿Y los niños? —preguntó ella. —Muy bien, quieren verte en cuanto tú digas. —He cambiado de opinión, no quiero verlos. Aquí, de esta manera, no. Quiero ir a casa lo antes posible. —Acabo de hablar con el doctor Bernstein. Puedes ir a casa de visita si quieres. —Oh, sí. —¿Cuándo? —Ahora. Michael habló por teléfono con Dan y todo quedó arreglado. 5 minutos después, él la ayudó a subir el coche y se alejaron del hospital como dos mozalbetes que se dirigen a una cita. Leslie llevaba su viejo abrigo azul y un pañuelo blanco. Nunca había estado más bella, pensó él. Su rostro estaba animado y lleno de excitación. Eran poco más de las 11. —Hoy es el día libre de Anna, dijo él. Leslie le miró con el rabillo del ojo. —¿Anna? Le había hablado de Anna en sus cartas más de 30 de veces. —La asistenta. ¿Paramos en algún sitio para comer? —Oh, no. Vamos a casa. Ya encontraré algo que pueda preparar. Cuando llegaron, él dejó el coche en el camino y entraron por la puerta principal. Leslie erró por la cocina, el comedor y la salita de estar, enderezando cuadros y descorriendo cortinas. —Quítate el abrigo —dijo él—. Los niños se llevarán una sorpresa. Leslie miró el reloj de la chimenea. —Estarán aquí dentro de 3 horas. Se quitó el abrigo y lo colgó en el armario del vestíbulo. —¿Sabes lo que quiero? Un buen baño caliente. Quiero estar dentro del agua un buen rato. No me importa que no vuelva a ducharme mientras viva. —Como quieras. Michael subió y le preparó el agua del baño, echando en ella parte de las sales que no habían sido usadas desde su marcha. Mientras ella se bañaba, él se quitó los zapatos y se tendió en la cama, escuchando los ocasionales chapoteos y las tonadas que ella cantaba y tarareaba mientras se lavaba. Era un bello sonido. Ella salió, enfundada en su albornoz, y cruzó la fría habitación en dirección al armario, donde empezó a mover una tras otra las perchas buscando un vestido que ponerse. —¿Qué me pongo esta tarde? —dijo. —Ven y ayúdame a elegir. Él se acercó. —El jersey verde de punto —propuso. Ella golpeó el suelo con el pie. —Me estará pequeño. ¡Oh, cuánto he engordado en ese lugar! —Déjame ver. Abrió el albornoz. Ella permaneció inmóvil, dejando que la mirase. Leslie le rodeó con sus brazos y apretó la cabeza contra su pecho. —Oh, Michael, me estoy helando. Ven, yo te calentaré. Leslie esperó mientras él se despojaba apresuradamente de sus ropas. Luego, tiritaron juntos sobre la fría sábana, rodeándose mutuamente con los brazos. Por encima de su hombro, él vio sus imágenes reflejadas en el amplio espejo que estaba apoyado contra la pared. Contempló sus blancos cuerpos en el amarillento cristal y se sintió rejuvenecer. La hoja ya no era frágil y quebradiza. Estaba llena de verano en lugar de otoño. Al poco rato, dejaron de temblar y entraron en calor. Él le pasó suavemente la mano por la espalda y acarició toda la riqueza de su fragante y blando cuerpo. Y ella lloraba silenciosamente, de una forma que le partía el corazón triste y desesperanzadamente. —Michael, no quiero volver allí —dijo—. No puedo volver. —Será solo por poco tiempo —respondió él—. Muy poco tiempo, te lo prometo. Leslie apoyó su boca contra la de él, cálida y amorosa. Después, ella le secó los ojos con la sábana. Luego, hizo lo mismo con los suyos. —Vaya par de tontos —dijo—. Bienvenida a casa. Gracias. Apoyó la cabeza en una mano y se le quedó mirando unos momentos. Luego sonrió con la misma sonrisa que él veía todos los días en el rostro de su hija, pero esta más madura, más sazonada. Michael saltó de la cama y se dirigió a la cómoda para coger un peine y un cepillo, volviendo a meterse bajo las sábanas mientras ella se reía al verle. Luego le quitó la fea banda elástica y dejó que el cabello le cayera libremente sobre el cuello, mientras ella se incorporaba en la cama con la colcha subida hasta la barbilla. Michael le cepilló el pelo y lo separó cuidadosamente, como solía hacer con Raquel. Luego tiró contra la pared más lejana la banda elástica. Leslie volvió a ser de nuevo la esposa que él tan bien conocía. Max y Raquel hablaron muy poco aquella noche, pero permanecieron junto a su madre como dos sombras gemelas. Después de cenar, se sentaron a escuchar discos. Leslie en una silla con Max a sus pies y Raquel en su regazo, mientras Michael estaba tendido en el sofá fumando. Resultaba difícil decir a los niños que debía regresar al hospital, pero ella lo hizo con aire de naturalidad y con la clase de eficiencia que Michael había admirado siempre en ella. Raquel se fue a la cama a las 9. Max, ante la insistencia de Leslie, la besó y subió a hacer sus trabajos. Leslie guardó silencio durante la mayor parte del viaje de vuelta. «Ha sido un día magnífico», dijo a su marido. Le cogió la mano y la sostuvo largo rato. «¿Vendrás mañana?» «Vendré». Regresó lentamente a casa. Max estaba tocando la armónica y Michael se quedó un rato fumando y escuchando. Finalmente subió. Hizo que Max se acostase, se duchó y se puso el pijama. Luego se tumbó en la oscuridad. El viento soplaba ráfagas que sacudían la casa hasta hacer crujir las ventanas. La cama parecía tan grande y desierta como todo el mundo exterior. Permaneció despierto largo rato, rezando. A poco de dormirse, Raquel gritó asustada y luego sollozó. Volvió a gritar. Esta vez él la oyó y echó a correr descalzo por los fríos suelos hasta la habitación de la niña. La cogió en brazos y la colocó al otro lado de la cama, junto a la pared, para hacerse sitio. Raquel continuó sollozando en sueños con el rostro humedecido de lágrimas. «Ya», dijo él, meciéndola suavemente los hombros en la oscuridad. «Ya, ya». Raquel abrió los ojos, blancas ranuras en su rostro en forma de corazón. De pronto sonrió y se apretó contra él, que sintió en el cuello el húmedo contacto de su cara. «Feijilé», pensó, «pajarillo». Recordaba los problemas que había tenido él a su edad, cuando su propio padre tenía 45 años. ¡Santo Dios! Recordaba a Susaideh, su abuelo, cuando él no tenía muchos más años que ahora Raquel. Se quedó inmóvil en la oscuridad, tratando de recordarlo todo.